Desde 1981, expertos de Estados Unidos observaban con preocupación cómo aumentaban los casos de neumonía y de un cáncer de piel, especialmente en la comunidad homosexual, junto a otras enfermedades crónicas que no respondían a los tratamientos habituales. Años después, se descubrió el virus en cuestión y se le puso nombre, VIH. Oficialmente, una de las epidemias más dramáticas de la historia de la humanidad había comenzado. Un fenómeno que mezclaba prejuicio, desconocimiento y miedo. Una carrera de científicos a contrarreloj contra un enemigo invisible e implacable. Y así, por muchos años, decir VIH fue lo mismo que decir SIDA, y eso era sinónimo de muerte. ¿Qué pasó en estas 4 décadas para llegar a donde estamos? ¿Es cierto que hoy en día el VIH es perfectamente tratable y que incluso puede dejar de transmitirse? ¿Qué prejuicios aún persisten y qué consecuencias tiene que ya no haya campañas públicas sobre el uso del preservativo? Como bien supimos, tras la experiencia cercana de la pandemia de COVID-19, el origen de estas enfermedades muchas veces se encuentra en la naturaleza, específicamente en el mundo animal. La comunidad científica concuerda en que el VIH está emparentado directamente con el virus de inmunodeficiencia de simios, abreviado como VIS, que en algún momento relativamente reciente empezó a circular entre los humanos. Esto es algo que se sabe gracias a un largo análisis de la información genética de ambos virus. El VIH1, la cepa más virulenta, es la que más claramente está relacionada con el virus que afecta a grupos de chimpancés salvajes distribuidos en los bosques de África Central Occidental. No se conoce con exactitud en qué momento ni en qué lugar la transmisión pasó de primates a humanos, pero se ha teorizado que pudo ocurrir en Camerún o en la República Democrática del Congo cuando todavía era el Congo belga. Probablemente durante la caza y el faenado de carne silvestre, cuando la sangre de estos animales entró en contacto con alguna herida humana. Y aunque el virus estuvo varios años diseminándose por distintas zonas de África, no despertó alerta inmediata ya que afectaba solo a zonas pobres del mundo. De hecho, se registraron distintos brotes a lo largo de la primera mitad del siglo XX, especialmente en África Central, sin que esto provocara mayor preocupación en Europa o Estados Unidos. Por esos años, las muertes en aquel continente se atribuían a condiciones de pobreza extrema o a la falta de recursos de los hospitales de la zona. Pero solo era cuestión de tiempo. En 1959 se detectó un cuadro compatible con el VIH en un marino británico que había estado en el Congo. Era el primer paciente no africano al que el mundo empezaba a prestarle, tímidamente, algo de atención, aunque no la suficiente para prever lo que vendría en las siguientes décadas. La muestra de aquel marino es la prueba más antigua que hoy tiene el primer mundo sobre un caso, aunque vale destacar que, según algunas fuentes, estas muestras estaban contaminadas, por lo que quizás no sea específicamente el primer caso. Más pistas aparecen, como ejemplos aislados, pero que permiten seguir cierto patrón, en 1969 y en 1976, provenientes de un estadounidense y un noruego, que murieron en esos años por cuadros hasta ese entonces de origen desconocido. Este mapa dio pie a teorías, como que el virus comenzó a diseminarse entre trabajadoras sexuales de África y tripulantes de barcos extranjeros que fueron llevando el virus hasta nuevas latitudes. El punto bisagra se dio el 5 de junio de 1981. Cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron en su boletín epidemiológico el primer informe sobre 5 casos inusuales de neumonía en Los Ángeles. Ese reporte marcaría el inicio oficial de la historia del VIH y del SIDA. Apenas un mes después de esa publicación, se detectaron en San Francisco y Nueva York una serie de casos de sarcoma de Kaposi, un cáncer de piel que se detecta a partir de manchas violáceas. Tanto esto como la neumonía mencionada anteriormente serían después señaladas como unas de las enfermedades oportunistas más frecuentemente vinculadas con el SIDA. Y por esos años empezó a consolidarse la idea que marcaría la percepción inicial de la enfermedad. La mayoría de los pacientes eran hombres homosexuales y muchos morían a los pocos meses. En ese contexto, cuando se intentó darle un nombre a este síndrome todavía desconocido, la primera denominación que circuló, aunque nunca llegó a ser oficial, fue algo así como inmunodeficiencia asociada a los gays. La noticia comenzó a generar cada vez más interés. La televisión y los diarios norteamericanos afirmaban que esa nueva enfermedad, que se extendía por California y Nueva York, efectivamente solo afectaba a los homosexuales. De hecho, el 3 de julio de 1981, el New York Times publicó la primera noticia bajo el siguiente título: cáncer raro detectado en 41 homosexuales, donde se destacaba que 8 de las víctimas habían fallecido menos de 24 meses después del diagnóstico, lo que evidenciaba que era una enfermedad muy agresiva y de rápido avance. Ahí también hacían énfasis en los síntomas. Mientras que era habitual que el sarcoma de Kaposi comenzara en las piernas y tuviera una evolución lenta a lo largo de muchos años, en estos casos se reportaban manchas en cualquier parte del cuerpo y un deterioro acelerado. Y si bien, como dijimos, por estos primeros momentos se la empezó a llamar peste rosa, en poco tiempo comenzaron a surgir evidencias de que se trataba de un virus que podía afectar potencialmente a toda la sociedad. Según información de la Fundación Huésped, que ha sido una fuente clave en la realización de este video, para 1981 ya se habían diagnosticado 422 casos y el reporte de muertes ascendía a 159. Al mismo tiempo, inmigrantes de origen haitiano residentes en Estados Unidos comenzaron a ser diagnosticados con estos mismos cuadros, como también pacientes que recibían transfusiones sanguíneas frecuentes, como hemofílicos, y también usuarios de drogas inyectables. En Argentina, los primeros casos comenzaron a registrarse en 1982, al mismo tiempo en que el exdirector de la National Gay Task Force propuso una nueva denominación para la enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o en inglés,
AIDS, the acquired immune deficiency syndrome,
the disease known as AIDS.
The disease AIDS.
Con respecto a los avances en la investigación del virus en sí mismo, en 1983 el equipo del Instituto Pasteur de París anunció el descubrimiento del virus asociado a la linfadenopatía. Con el tiempo, tomaría el nombre de virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Y en este punto es necesario hacer una aclaración que nunca está de más. ¿Qué diferencia hay entre VIH y SIDA? El VIH es el virus y el SIDA es la etapa más avanzada de la infección. El VIH afecta al sistema de defensas del organismo, es decir, al sistema inmunológico, y una vez que este queda debilitado, el cuerpo comienza a estar más vulnerable a enfermedades oportunistas, a aquellas de las que con un sistema inmune fortalecido podría defenderse por sí mismo. El SIDA es un conjunto de síntomas, por eso síndrome, que aparecen por una insuficiencia del sistema inmune, por eso inmunodeficiencia, causada por un virus que se transmite de persona a persona, y por eso adquirida. Y es fundamental aclarar que, hoy en día, con la detección temprana del virus y el tratamiento adecuado, las personas con VIH no desarrollan SIDA. También vale recalcar que no toda persona con VIH tiene SIDA. No necesariamente tiene síntomas o enfermedades, pero sí puede transmitirlo a otros. Volveremos a este punto más adelante, porque si nos remontamos a comienzos de los años 80, esta información aún no se sabía de manera tan clara y sobre todo en los medios y en la opinión pública, el desconocimiento y el prejuicio comenzaban a ser cada vez más profundos.
Los policías hoy en día en Estados Unidos exigen estas máscaras y guantes protectores cuando han de ocuparse de las víctimas del SIDA. Los guardianes de las cárceles han solicitado trajes protectores. Las funerarias se han negado a ocuparse de los cuerpos sospechosos de SIDA. Algunos científicos piensan que el SIDA se transmite mediante el contacto sexual. No se conoce cura alguna para esta dolencia. Nadie sabe exactamente cómo se contrae ni cómo se contagia.
En Argentina, el Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires fue el epicentro donde se detectaban y estudiaban la mayoría de los casos. Sin embargo, había una gran complicación. Apenas había dos médicos infectólogos que atendían un par de veces a la semana. Y no solo se trataba de un problema de falta de personal para un fenómeno que claramente amenazaba con crecer en los años siguientes, sino que escaseaban los insumos, que eran bastante caros, y además había robo de historias clínicas y un gran impedimento para internar pacientes en salas comunes. Y entonces, la historia pareció acelerarse aún más. En 1984, el New York Times se hizo eco de que un nuevo informe estadounidense identifica el virus que podría causar el SIDA, en referencia a un anuncio del equipo del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos que se conectaba directamente con el virus identificado en el Instituto Pasteur de París. Este descubrimiento generaba una inmediata esperanza tras años de incertidumbre con respecto a qué era el SIDA y de qué forma podía combatirse. El artículo del Times reflejaba la misma confianza y entusiasmo que proyectaban los científicos, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. En 1985, mientras el equipo del Instituto Nacional del Cáncer confirmaba que estaban yendo por buen camino, una noticia sacudió al mundo y puso al VIH en la agenda mediática. El actor Rock Hudson, uno de los íconos de la Edad de Oro de Hollywood, había muerto después de haber contado públicamente que tenía SIDA. Había cumplido 59 años y esa revelación pública, tal como era entendida en esos tiempos, de que además era homosexual, generó un revuelo casi similar al de la noticia de su diagnóstico diagnóstico y posterior muerte.
It was actor Rock Hudson dead, his year-long battle with AIDS at an end. He was 59. Died quietly in his sleep this morning at his home in Beverly Hills. It was just this past July that the word came out that he had something drastically wrong with him. It was soon after that that the truth did emerge. Rock Hudson was suffering from AIDS. He went to Paris for treatment, was too ill to accept it.
Ese contexto de estigma y discriminación que rodeaba a la comunidad gay en relación al VIH se hacía cada vez más notorio en los hospitales de todo el mundo, incluso en Argentina. Y la falta de respuesta y apoyo por parte del Estado impulsó al infectólogo Pedro Kahn a crear la Fundación Huésped, que desde aquel momento se convertiría en una institución clave para la investigación, tratamiento y divulgación de información certera sobre la situación del VIH en Argentina y el mundo.
En toda enfermedad existen lo que se denominan grupos de mayor riesgo, es decir, personas que tienen una mayor predisposición para contraer tal o cual patología. En SIDA, como los primeros casos fueron detectados en individuos homosexuales masculinos y luego en drogadictos, se interpretó equivocadamente que esta era una condición indispensable para poder contraer la enfermedad. Luego se vio que en realidad cualquier persona que esté sexualmente expuesta o expuesta a la sangre puede contraer esta infección. Dicho en otros términos, el hecho de que el incendio comience por el sector norte del bosque no significa que los que viven en el lado sur se van a encontrar libres de este riesgo. El SIDA es un problema que nos compete a todos, independientemente de nuestra preferencia sexual, independientemente del tipo de prácticas que nosotros podamos
desarrollar. En este punto también resultó central la participación del periodista Roberto Jáuregui, quien rápidamente se sumó a las campañas de difusión y concientización.
Fui conociéndolo al SIDA y me pareció terrible. Creo que es la gran tragedia que vivimos en este fin de siglo, donde se infectan hombres, mujeres, niños, pero por igual. Uno siempre piensa que es inmortal. Esto me pasó a mí, que uno siempre es joven, bello y sano, y eso no es la realidad. La realidad es que uno va envejeciendo, los achaques van llegando, y en este caso también las enfermedades. Yo no me arrepiento de nada de lo que hice en la vida. Porque arrepentirse sería como decir, me arrepiento del amor, o de haber amado, o de haber gozado también, que es válido.
Fue una de las primeras personas que hizo público en los medios argentinos que vivía con VIH y buscó de forma permanente instalar el tema en los medios, rompiendo tabúes y preconceptos que ya estaban más que arraigados.
Pregunta que quería hacer a Roberto Jáuregui. Andaba repartiendo escarapelas a troche y moche como un French y Beruti. ¿Por qué, Roberto?
Bueno, esta escarapela es una cinta roja que es el símbolo internacional de la lucha contra el SIDA.
Quiero tenerlo.
Por favor. Hay un afiche que dice que fue editado para la Feria Expresida por Osperi, que dice, por favor, abrázame aunque tenga SIDA. Yo le pido que me abrace.
Inclusive, gracias a las campañas que realizó con Fundación Huésped, fue un personaje clave en la primera vez que se mostró un preservativo en televisión abierta y en los diarios.
La soledad y el miedo y la discriminación están presentes y muchas veces hay gente que muere civilmente antes de morir clínicamente. Conozco casos.
Para ese entonces, la ya declarada epidemia acaparaba la atención del mundo entero. En 1985, en la ciudad norteamericana de Atlanta, se realizó la primera conferencia internacional de SIDA, de la que participaron 2.000 investigadores de 30 países diferentes. 2 años más tarde, se puso en marcha el Programa Global sobre SIDA de la Organización Mundial de la Salud, que brindaba apoyo a los países integrantes. Era uno de los primeros intentos por establecer una respuesta integral que incluyera atención y prevención. Sin embargo, socialmente, el temor persistía, ya que aún no se tenía un tratamiento efectivo que frenara el desarrollo del virus en sí mismo. En tanto no se hallara una forma de combatir directamente al virus, los tratamientos se centraban en el manejo de los síntomas desde un enfoque paliativo, algo que resultaba muy parecido a aceptar una condena a muerte. Si nada detenía la replicación del VIH, el camino parecía conducir indefectiblemente al SIDA y abrir la puerta a infecciones oportunistas que se perfilaban como el capítulo final de los pacientes. Pero todo eso cambió para siempre en 1987, cuando se aprobó el AZT, la primera droga antirretroviral para tratar el VIH. AZT es el nombre popularizado del ácido budina, un medicamento que suprime la replicación del VIH, es decir, frena el virus para que no se siga multiplicando en el organismo del paciente. No es una cura, pero sí el tratamiento efectivo que tanto tiempo se llevaba esperando y supuso, por supuesto, una revolución. En paralelo, se daban grandes avances en la detección efectiva del virus con el test de sangre Western Blot, una técnica de laboratorio altamente confiable que permitió tener un cuadro de situación mucho más claro. Pero aunque el avance en cuestiones científicas parecía vislumbrar un futuro mejor para los pacientes, el contexto social y político componía un escenario mucho más complejo. El entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, hizo mención al SIDA por primera vez en 1987, mientras el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos sumaba a las personas infectadas con VIH entre quienes tenían prohibido el ingreso a ese país. Todos los viajeros que quisieran solicitar la visa debían pasar por un examen de laboratorio que determinara si tenían VIH, que en documentos oficiales directamente se definía como una enfermedad contagiosa y peligrosa. La desinformación era tal que gran parte de la población creía, contra toda evidencia científica, que el virus se transmitía por el tacto o la saliva, como si se tratara de un virus similar al de la gripe, y que nadie que no fuera homosexual podía contraerlo, cosas que científicamente ya se habían desmentido. Y vale aclarar que las vías de transmisión son tres: por relaciones sexuales sin métodos de prevención, por el contacto de sangre con sangre y durante el embarazo, parto o lactancia. Retomando, por estos años también hubo un intercambio que se convertiría en un momento icónico, el día en que Lady Di le dio la mano a un paciente con VIH sin utilizar guantes. Fue apenas un pequeño gesto, pero que buscaba romper con años de tabú. Diana mantendría su apoyo público a la causa hasta poco antes de su muerte. En conferencias multitudinarias y recorridas por hospitales, siempre sostuvo que las personas que vivían con VIH debían ser respetadas y aceptadas, difundiendo información correcta sobre las formas de transmisión. Y en Argentina, el final de la década de los 80 también significó un punto de inflexión público respecto al modo en que se retrataba el VIH en los medios. Y vino acompañado por el fallecimiento de dos músicos símbolos del rock nacional: Miguel Abuelo, líder de Los Abuelos de la Nada, y Federico Moura, vocalista de Virus, con apenas 9 meses de diferencia entre el fallecimiento de uno y otro. El líder de Virus supo que tenía VIH en 1987, en un momento de enorme popularidad de la banda. Mantuvo siempre que pudo el ritmo de presentaciones en vivo y grabaciones y dio un último show en el Teatro Fénix del barrio porteño de Flores el 21 de mayo de 1988. Luego decidió alejarse de los medios y en diciembre la noticia de su muerte sacudió al ambiente de la música.
Yo extrañé también los espectáculos, la gente en realidad, el escenario, la guita. Muchas gracias y hasta dentro de un año y medio. O tal vez un poco más.
Por su parte, Miguel Abuelo había fallecido el 26 de marzo de ese año, a 5 días de haber cumplido 42 años por complicaciones tras una operación de vesícula. Ya entonces se decía por lo bajo que su sistema inmunológico estaba debilitado por el avance del VIH en su organismo.
Bueno, en primer lugar, nosotros queremos aclarar, antes que nada somos médicos y parte de la comunidad, queremos aclarar que el paciente Miguel Peralta no falleció del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Él tuvo una complicación de una infección aguda de su vesícula biliar y esa infección en su vesícula biliar llevó a que hiciera una infección generalizada, lo que nosotros los médicos llamamos septicemia. A punto de partida de esa septicemia que presentó entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, presentó una insuficiencia respiratoria aguda del adulto y finalmente una insuficiencia renal, que fueron las causas que lo llevaron a la muerte. El caso concreto de Miguel Peralta es que era un infectado solamente por el virus de la inmunodeficiencia humana y que no presentaba ni clínica ni en los análisis de laboratorio signos de que él portara o que fuera portador de una enfermedad SIDA. Él falleció de una septicemia, como puede fallecer cualquier...
Y para 1990, las cifras no hacían más que escalar. La Fundación Huésped recuerda que por ese año se habían registrado 254.000 casos de SIDA en todo el mundo. Pero en contraposición, en esa misma época, se obtuvo el primer resultado a nivel legislativo: la sanción de la Ley Nacional de SIDA 23.798, que hasta el día de hoy garantiza la atención integral para las personas con VIH en Argentina. En Brasil se impulsó la Ley 9.313 de 1996 para garantizar la distribución gratuita del tratamiento. Y en Colombia, el Decreto 1543 de 1997 establecía pautas como la confidencialidad del diagnóstico. Así, se empezaba a construir un soporte legal que garantizaba el cumplimiento de los derechos de los pacientes y el acceso a los tratamientos disponibles de manera masiva. En lo que respecta a Estados Unidos y sus leyes, fue clave el caso de Ryan White. Él era hemofílico, por lo que dependía de transfusiones regulares de un concentrado derivado de sangre donada. En diciembre de 1984, después de una intervención quirúrgica, los médicos le informaron que había contraído VIH por un lote contaminado y le dieron 6 meses de vida. A partir de 1985, su familia intentó que Ryan volviera a la escuela, pero la comunidad reaccionó con un nivel de rechazo inusitado. Los directivos le prohibieron asistir a clases presenciales, varios padres organizaron petitorios para expulsarlo y aparecieron amenazas de muerte contra él y toda su familia.
Y yo no tengo hatred por esas personas porque realizamos que eran víctimas de su propia ignorancia.
La situación se volvió tan extrema que tuvieron que mudarse a otra localidad. Para entonces, Ryan se había convertido en un símbolo nacional del estigma asociado al VIH y era invitado a programas de televisión, eventos públicos y campañas educativas que buscaban desarmar los prejuicios instalados sobre la transmisión del virus. Finalmente, murió el 8 de abril de 1990 a los 18 años. Su caso generó tal repercusión que pocos meses después, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ryan White Care Act, una ley que destinó fondos federales masivos para la atención y el acompañamiento de personas con VIH que no contaban con recursos y que todavía está en vigencia. En esa década resultaron claves las campañas en medios de comunicación y el anuncio de más celebridades que vivían con VIH. Fue el caso del icónico basquetbolista Magic Johnson, que dio a conocer su diagnóstico en el 91, al mismo tiempo en que anunciaba su retiro de los Lakers y del deporte. Ese año no tardaría en quedar marcado por otra trágica noticia, el fallecimiento de Freddie Mercury, líder de Queen y uno de los músicos más influyentes del mundo. A los 45 años y apenas 24 horas después de que contara públicamente el diagnóstico que le habían dado, Mercury falleció por una bronconeumonía, una de las tantas enfermedades oportunistas que se presentan en estadios avanzados del SIDA. Mientras tanto, las campañas en televisión en Argentina y el mundo buscaban bajar el nivel de prejuicio contra la población que vivía con el virus. Existieron todo tipo de spots, desde los más serios...
Hablemos de SIDA.
Esta vez voy a hablar, porque el silencio es el principal aliado del SIDA. Los casos de SIDA están aumentando entre los heterosexuales y también entre las mujeres y los niños. Aquí, en los hospitales, tenemos cada día más casos de SIDA.
SIDA. Que no te sorprenda.
Si mantienes relaciones con él, no pienses que estarán a solas. Porque él se acostó con ella. Y ella se acostó con él. Y se acostó con ella. Y se acostó con él. Y se acostó con ella, y se acostó con él. Y con que una sola de estas personas tuviera el VIH...
Primero, se llevaron a los homosexuales. Pero yo no me preocupé, porque yo no era homosexual. Después, se llevaron a los drogadictos. Pero yo no me preocupé, porque yo no era drogadicta. Luego siguieron los hemofílicos, pero yo no me preocupé. Porque yo no era hemofílica. Ahora ya es tarde. Están golpeando a mi puerta.
Pasando por los más creativos.
Que nunca pueden olvidarse.
El preservativo dejó de ser solo una cosa de hombres.
Y otros en los que participaba hasta el presidente de ese momento.
Vamos a transformar el planeta, el sol. La vida llama a tu corazón. Vamos a transformar el planeta, el sol. La vida llama a tu corazón.
También También hubo campañas con un gran impacto visual, como en 2005, cuando el obelisco en Buenos Aires fue cubierto con un gran preservativo.
De alguna manera responder a tanto contramensaje sobre que el preservativo no existe, que el preservativo no sirve, que no es efectivo. Yo hace 15 años que vivo con VIH. Tengo pareja estable y él no se infectó, porque usamos forro.
El punto en común fue que, con los años, las campañas empezaron a centrarse en dos ejes centrales que iban más allá del morbo o el estigma. El planteo de que el VIH no afectaba únicamente a algunos grupos, sino a toda la población por igual, y la prevención.
Métetelo, tatuátelo, si hay triqui triqui, hay pan pan, si no para, si no pira, si no hay triqui triqui, tómatela.
El uso del preservativo pasó de ser un asunto bastante tabú a comienzos de los 80 a un tema de conversación habitual en los medios, hogares y escuelas cada vez que se hablaba de VIH. Si bien el uso del condón es un método de barrera altamente efectivo contra el contagio de la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, la popularidad de su uso evidentemente estuvo impulsada por el aumento de casos de VIH en el periodo del que venimos hablando. Pero ya desde la época medieval e incluso en el antiguo Egipto se tienen registros de los primeros preservativos, que se confeccionaban con lino o incluso con órganos de animales. Se dice que el rey de Creta usaba vejiga de cabra para cubrir sus genitales durante las relaciones sexuales, ya que se decía que su semen contenía escorpiones y serpientes. En el siglo XIX, con la vulcanización del caucho, se le dio otro impulso al invento, pero no fue hasta la invención del látex, en las primeras décadas del siglo XX, cuando se pudieron desarrollar modelos de condones más prácticos, desechables y cómodos que una vejiga de cabra. El uso masivo del preservativo siempre estuvo atado al contexto de cada época. Mientras en el pasado creció la conciencia sobre la importancia de las prácticas de sexo seguro para evitar tanto embarazos no deseados como enfermedades de transmisión sexual, en los últimos años se ha detectado una disminución en el uso de estos métodos. Para ser más específicos, según la Organización Mundial de la Salud, en 2020 se registraron 374 millones de casos nuevos de infecciones de transmisión sexual en todo el mundo, solo entre personas de entre 15 y 49 años. La presencia de enfermedades como sífilis, clamidia y gonorrea, entre otras, deja en evidencia un problema que aumenta a pesar de los múltiples canales de acceso a la información con los que se cuenta en la actualidad. El recuerdo ya lejano de aquella epidemia que pareció poner en pausa al mundo entero entre los 80 y los 90 parece tener un impacto contradictorio en las nuevas generaciones que no vivieron directamente ese periodo. Según diversos estudios, la disminución en el uso del preservativo en adolescentes resulta preocupante. Un tercio de la población adolescente no lo utiliza y esto responde a muchos factores, desde el difícil acceso a este método de cuidado para sectores importantes de la población hasta la falta de información y la disminución notable de las campañas públicas que promuevan su uso y hablen de lo fundamental que resulta el preservativo para prevenir enfermedades. Y también existe otra idea bastante instalada, que el VIH es un problema del pasado. Y no lo es. Según ONUCIDA, para 2023, casi 40 millones de personas vivían con VIH, 53% de ellas mujeres y niñas. Un cuadro de situación muy distinto al de comienzos de los 80. Y hay un punto especialmente preocupante a nivel mundial. Casi una cuarta parte de esa población no recibe tratamiento. En el caso de Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación señala que son más de 140.000 las personas con VIH y que un 13% de ellas no lo sabe, a pesar de que descubrirlo es muy sencillo. Basta con hacerse un examen de sangre disponible en cualquier hospital o centro de salud y se tiene una respuesta certera e inmediata. De hecho, hay un test rápido que con solo una gota de sangre tomada de un dedo da un diagnóstico en menos de 20 minutos. Actualmente se utiliza un tratamiento antirretroviral altamente activo que consiste en una combinación de diferentes medicamentos que cumplen distintas funciones. Pero desde el lanzamiento del AZT hasta nuestros días, muchas cosas han cambiado. Ya no se trata de un cóctel de muchísimas pastillas, sino de un tratamiento simplificado con menos comprimidos, seguros y efectivos. Argentina fue un país pionero en este sentido. La Fundación Huésped fue quien postuló que era posible tratar al VIH con dos drogas en lugar de tres. Después de muchos años de investigación científica, esto pudo ser comprobado y hoy, en todo el mundo, se incluye esta forma de tratamiento en las guías de la OMS. Si el tratamiento se mantiene de forma correcta en el tiempo, las personas con VIH tienen una calidad y expectativa de vida similar a quienes no tienen el virus. Además, se suma otro factor muy alentador para quienes reciben un diagnóstico positivo. El tratamiento permite que el virus tenga una carga viral indetectable y, eventualmente, intransmisible. ¿Qué significa esto? Que si una persona con VIH tiene carga viral indetectable, es decir, que los tests no pueden captarla, y mantiene su tratamiento, los estudios demuestran que pueden dejar de transmitir el virus por vía sexual. Esto, vale aclarar, no aplica a otras vías de transmisión. La intransmisibilidad del VIH sumó un paso fundamental en quitar el estigma sobre las personas que viven con el virus y trajo un horizonte esperanzador para quienes deben seguir el tratamiento. Pero, de más está decirlo, el compromiso social debe mantenerse. Después de todo, el virus sigue circulando. Y aunque se alcanzó un nivel de información que pareció inundar el mundo entero, nunca se puede bajar la guardia. La mejor forma de hacer frente al VIH es con información de calidad y derribando todos los mitos que se construyeron a su alrededor. En Argentina, el 98% de las infecciones por VIH se dan por relaciones sexuales sin métodos de prevención. Por eso, no solo recordá siempre utilizar preservativo, sino que también ten en cuenta que el análisis para detectar el virus no requiere orden médica, es rápido, gratuito y confidencial. No importa tu edad, orientación sexual o si tenés o no pareja, un diagnóstico de VIH a tiempo es fundamental para acceder a un tratamiento temprano. Nuevamente, quiero agradecer a Fundación Huésped por la enorme colaboración en la escritura del guión que hizo posible este video y dejo en la descripción un enlace para poder donar, ya que están atravesando uno de los momentos más difíciles en sus 35 años de historia y son miles las personas que, gracias a ellos, reciben asistencia gratuita.